Bienvenidos al cuentito de hoy. Había una vez un señor que trabajaba en divisiones inferiores. Un día, todos los entrenadores se murieron.
Oiga, buen hombre, venga a dirigir la primera división,
dijo el presidente.
Solo por un par de fechas, mientras buscamos otro entrenador principal, le prometo.
Por supuesto, pero luego quiero volver a mi puesto, dijo el interino.
Pero cómo no, concedido,
dijo el presidente.
Tus deseos serán órdenes, siempre y cuando no pierdas dos partidos,
pensó para sus adentros.
Ay, yo no sé si reírme o llorar, Creo que es lo mejor que hicimos. Creo, en dos temporadas. No sé si algo igual, No sé. La risa maléfica me costó como 8 tomas. Valórenla.
Hoy, en Señores Dejo Todo, interinos. Lo transitorio es permanente. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al 9º capítulo ya de la segunda temporada de Señores Dejo Todo. Vamos a pretender como que ese recitado no sucedió, por el bien de todos, por el bien de todos. Son cosas que sentí y que quise contar. Y es un capítulo lindo el que se viene hoy porque vamos a charlar de una palabra que es hermosa. Es un vocablo muy de nuestro fútbol, más allá que el interino en todo el mundo como figura existe. El interinato como tal, como institución del fútbol, es una cosa hermosa. Y estamos acá para desmenuzarlo. Pero lo primero, a la hora de entrar en este terreno, si vamos a dedicar un capítulo a una palabra, habría que definirla. Por lo tanto, acá tengo la definición de interino según la Real Academia Española. Un interino es aquel que desempeña temporalmente una función o trabaja en sustitución de otra persona, especialmente la función pública. Esto relacionado a la persona. Como adjetivo, como función o trabajo, se refiere a algo que es temporal o provisional. Desde la perspectiva del fútbol, son definiciones que encajan. Sí, claro, el fútbol no le es ajeno a la vida. El fútbol, para usar términos de ahora, no es una burbuja, si se quiere, que no es penetrada por nada. Pero lo que a mí me surge, por lo menos, acá, es diferenciar un interino de un entrenador principal con contrato, básicamente, contratado. Porque, ¿cuál es la diferencia si vamos a hablar del adjetivo función, que es temporal o provisional? ¿Cuál es la diferencia entonces con otro técnico, si en definitiva medio que todos están ahí? Yo creo que la diferencia es que el interino sabe que lo van a echar, sabe que va por un tiempo. Pero entonces, eso lo saben todos. O sea, quizá el interino sabe cuándo, pero el entrenador del plantel principal hoy por hoy sabe también que en algún momento, cuando haya 2 empates de por medio, chau chau. Que también, a ver, eso en realidad, que saber cuándo lo van a echar también viene siendo un poco discutido. Hace un poco, Mauricio Larriera, por ejemplo, que de hecho reconoció hace un tiempo, al principio de esta temporada, que todos los entrenadores son en definitiva interinos, frase que nos vino bárbara para dar pie a este capítulo. A las pocas semanas, el presidente actual de Peñarol, que lo contrató, el señor Ignacio Ruglio, confiesa que si no pasaba la fase eliminatoria contra Cerro Largo, lo tenía que sacar. Lo dijo en conferencia de prensa. Dijo que lo hubiera tenido que sacar. Entonces, el hecho de saber cuándo lo van a echar, como para diferenciar un interino de un entrenador principal contratado, tampoco correría, o por lo menos esta sería la excepción. Porque, bueno, ya dijo que, mirá, yo le dije que si no ganaba, se tenía que ir. Por lo tanto, tampoco capaz que podría ser una diferencia. Por lo que me pregunto si es efectivamente posible diferenciar en este fútbol nuestro de cada día al entrenador principal del interino. ¿Es posible? ¿Acaso es posible? El interino como institución, como instituto, digamos, a modo de diferenciarlo, más allá de ciertas cuestiones del aspecto, yo creo que un interino es una opinión que no tengo chequeado, no tiene aval científico, pero tiene que estar de equipo deportivo. Para mí un buen interino va de equipo deportivo. ¿Pero qué tiene el interino entonces? Tiene como un sentimiento, y yo creo que el futbolero lo va a entender bien, de él emana una vibra de aguantar el mostrador. Es un amigo que hace la segunda, el interino. Está ahí, es como el parrillero que aguanta la caja cuando el dueño de la parrillada sale un segundo y hace un trámite al hábitat. Dije marca, bueno. Aguanta ahí. Hay como una energía que emana el entrenador interino que eso es esquivo a los rigores de la ciencia, si se quiere. Pero también hay un poco de criterio científico que Señores Dejo Todo preparó para ustedes. Que son 2 máximas que yo tengo a modo de definir si el interino, vamos a decir, es un verdadero interino de alma o si fue un técnico que dirigió pocos partidos directamente. ¿Ok? La primera, hay una fantasía de que el interino se quiere quedar. O sea, que le das la posibilidad de decir, che, vení, dirigí vos. Y el interino medio que a los 2-3 partidos le empieza a agarrar el gustito a la silla. ¿Vieron? El gustito al poder, que es un clásico. Es una premisa que para mí no siempre es cierta. Creo que el interino, para ser propiamente un interino, tiene que devolver el mandato. Pero muchas veces pasa. Vamos a ver varios casos. Y para ver si el interino cumplió o no cumplió, habría que ver si se apagó ese incendio. En general, estamos hablando de un plantel en llamas, de malos resultados deportivos por los cuales un interino agarra. Y eso de si efectivamente retornó a su tarea original. Que eso lo termina de definir como interino. O sea, salgo, dirijo 3-4 partidos y vuelvo a donde estaba antes. Probablemente en formativas. Por supuesto que este podcast tiene una dosis gigantesca de archivo, claro. Y por lo tanto vamos a repasar algunos de los interinatos que nos generan más emoción y nos acuden los recuerdos. Yo voy a empezar directamente para quien, a mi entender, es el prototipo ideal de interino. El prócer del interinato es el ser humano que vamos a mencionar a continuación y me pongo de pie. El señor Juan Carlos Cacho Blanco. Cacho Blanco, señoras y señores, es el primer interino del podcast de hoy. Voy a decir de la noche, ni siquiera estoy grabando de noche, no sé qué carajo estoy diciendo. Cacho Blanco, a ver, ¿será el bigote? Para mí es el bigote, algo el bigote. ¿Será que lo llaman a las 5 de la mañana a decirle que se lesionaron todos y los laterales izquierdos y Cacho va y se pone los botines y juega lateral izquierdo? ¿Tiene como esa cara de consejero sensato? ¿Será que es veterano? El interino para mí tiene que estar arriba de los 65 años para ser... Para lo que para mí es un interino, es que si tengo que cerrar los ojos y pensar un interino es Cacho Blanco. Cacho es todo. Además, Cacho, en este caso interino nacional, jugó nacional, que es un plus del interino, estar en el club. Jugó entre el 67 y el 73 en Nacional y después entre el 79 y el 82 pasando en el medio por el Zaragoza de España. Además trabajó en formativas en Nacional y en 1990 ya medio que coqueteó con el interinato, agarró el plantel principal cuando salió del club Saúl Rivero, que era el entrenador de ese momento. Cacho trabaja en Nacional de forma ininterrumpida desde 2013 y acá es que se empieza como a construir su figura de bombero, a pesar de que tiene cosas ya de antes, de ser un tipo del club, de haber trabajado antes en Nacional, de llegar desde las formativas a sustituir a un entrenador. La realidad es que Cacho se recibe de entrenador interino en un contexto, un Nacional diferente al de hoy, que está un poco más tranquilo, con resultados. A Cacho le dejan el Nacional que deja el Chavo Díaz, un Nacional que no estaba bien. Chavo renuncia, presenta la renuncia, y mientras Nacional decide buscar un entrenador, asume Cacho Blanco, que fue capitán del barco tricolor durante 7 partidos. Pero además a Cacho no le tocó, yo que sé, una liguilla, un intermedio para poner juveniles. No le tocó, como sucede en realidad comúnmente, es muy común, que agarre un torneo ya liquidado el interino, con chances cero de pelear prácticamente cualquier objetivo. Es lo más común. Después vamos a ver casos como el último campeonato uruguayo que agarra un interino para definirlo. Pero el Chavo Díaz renuncia a la segunda fecha del torneo clausura. Nacional va a buscar el retorno de Lugo. El Lugo dice que no. Y mientras buscan la contratación de algún entrenador, empiezan a manejar nombres desde la comisión directiva, le dicen: Cacho, venga para acá. ¿Y qué hace Cacho? Va para ahí. Acá, a Cacho entonces le toca, como les decía, empezar en un grupo de Copa Libertadores, su interinato. Un grupo jodido, además, porque a Cacho ni más ni menos que le toca debutar en la Bombonera Alberto J. Armando contra el mismísimo Boca Juniors de Carlos Bianchi. ¿Y qué hace el prohombre de Cacho Blanco? Esto.
Habrá córner, señores. Hay tiro de esquina para Nacional. A ver cómo anda de cabeza el conjunto uruguayo. Atención, viene el centro, viene Bescotti. ¡Gol! ¡Gol! ¡En Nacional! Lo hizo Andrés Scotti a los 20 minutos del primer tiempo. Señoras y señores, Nacional 1, Boca 0, Scotti lo hizo.
Lo lindo de esto, además, hay imágenes de Cacho llegando al hotel, hay alguna nota del Observador de lo que fue la llegada del plantel Nacional al hotel luego del partido, los dirigentes saludando a Cacho cabizbajo, no cabizbajo, sino con la satisfacción del deber cumplido, como un buen obdulista. Tenía esa cosa Cacho de hice lo que tenía que hacer, que era hermoso. Y reitero, el bigote, el interino también suma. Además, lo precioso de este interinato es que se empiezan a confabular las máximas de los interinatos. ¿Qué cuál es? Empieza el torbellino de ¿qué hacemos? Agarró este cuadro y ganó un partido. ¿Qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Qué no sigo? El tema es que Cacho siguió estoico como un caballero y liquida su interinato con un 4-0 contra el Toluca. ¿Y cómo sale declarando? Podemos decir que orgullosamente salió todo perfecto, dijo Cacho Blanco en una nota que levantamos de Montevideo Portal. Además suma una que es preciosa, que ya le estuvo bien hablada, porque dice: Dejamos al club clasificado y esperando la próxima ronda a ver qué nos toca, como diciendo, el que agarre ahora, te quiero ver. La realidad es que el Vasco Arruabarrena, que fue quien asumió, no le encontró la vuelta del todo al equipo y queda fuera con Real Garcilaso de Perú, en octavo de final, que sabemos todos que con Cacho Blanco jamás hubiera sucedido esto. Jamás, de los jamases. Cacho hoy sigue trabajando Nacional, además. Cada tanto cuando andan sin DT te dirige una práctica, ¿viste? Con 74 años cumpliditos, ahí sigue Cacho. Lo pasamos por el tamiz de máximas entonces. ¿Se quería quedar Cacho? La respuesta es no. Más allá de que las declaraciones daban a entender que un poquito el gustito le agarró, o que obviamente un poquito de amor propio de decir, che, yo acá estuve y el cuadro quedó bien. O por lo menos eso creemos. Capaz que si alguien conoce a Cacho Blanco y se moría de ganas de seguir como entrenador principal, ustedes dirán. Y funcionó el interinato muchísimo. Como interinato fue exitosísimo. O sea, lo que vino después además agrandó la figura, porque el entrenador que lo continúa este proceso no termina de enganchar la vuelta. Peñarol sale campeón en Uruguay y Nacional es eliminado en octavos de final. Por lo que Cacho en estos 7 partidos fue el interino máximo. Yo creo que es la meca del interino. Se la estamos mamando abundante a Cacho, pero es un crack. Seguimos ahora, nos cruzamos el charco. Vamos a Avellaneda, específicamente vamos al cilindro de Avellaneda para hablar de un interino hermoso. Nos metemos en el año 2008, nos metemos en un Racing de Avellaneda diferente, era otro Racing, no es el de hoy, que si bien tendrá algún problema en este momento puntual con Juan Antonio Pizzi, es un club que puede darse el gusto de gastar en algún jugador, es un equipo que ha vendido, pero todo empieza, si se quiere, ni más ni menos que con Miguel Ángel Micó. No sé si lo recordarán a Miguel. Miguel es un personaje de estos del fútbol argentino. No un personaje, a ver, tipo Bilardo. Pero es una linda figura del interinato. ¿Por qué? Porque interinos hay como 50.000. O sea, puedo haber dicho básicamente a cualquiera. Pero Miguel Micó es un ejemplo de una práctica común de los clubes. Como es confundir al interino por cualidades que son, a ver, como ajenas a las necesarias estrictamente para ser un entrenador de la primera división profesional, por lo menos para mí, o por lo menos suficientes. Para ser un poquito más claros, Miguel Micó trabajaba como coordinador de formativas en Lanús a principios de los 2000, y en esa época se quería llevar a Licha López del pueblo de donde es oriundo, Lisandro López, a jugar a las inferiores de Lanús. Era un tipo que tenía un ojo muy especial como captador de juveniles y como formador, si se quiere. En el 2001, el presidente de ese momento, Racing, se lo lleva a trabajar en formativas. Ahí, por ejemplo, se lleva al Licha López, que después es un ídolo de Racing, que todos sabemos. Hizo un carrerón muy identificado con el club. De hecho, Miguel Micó, a nivel formativas, parece que trabajó de forma notable en la formativa de Racing, en el campeón mundial 2007 sub-20, que fue la Argentina. Había muchísimos jugadores de la academia, Chiquito Romero, Maxi Morales, un montón, que tuvieron después carreras destacadas. Racing empieza a salir de la malaria, en parte por el trabajo de Micó, porque genera una base de chicos de formativas que después generan buenas ventas, que son los ingresos máximos para el club, de los más grandes. Era un proyecto que quizás hasta hoy, no sé si hoy, pero fue en algún momento el club que mejores jugadores sacaba del fútbol argentino, hasta hace no tanto Racing, sin exagerar. El último crack, Lautaro Martínez, sale de Racing. El tema es que acá, esto de formador de juveniles, un día lo pasan a dirigir a primera y no termina de funcionar del todo, por lo que yo les decía. Una cosa es un técnico principal que promueve juveniles, y otra cosa es un formador de juveniles. A veces se puede hacer las dos cosas. Hay caminos, a veces hay gente que de forma llega a primera y muy bien. De hecho, es muy común que el técnico por alguna división inferior empiece. Pues no era el caso. Los entrenadores, por supuesto, como les decía, no crecen de los árboles, pero Miguel Micó le dan el plantel de Racing de 2008. Un Racing, como les decía, muy diferente. Un equipo fundido, un equipo con el gerenciamiento de Blanquiceleste Sociedad Anónima, que lo alejaba del padrón de los socios, un equipo sin un peso. Y al rato le dan un par de partidos y lo ratifican, mezcla de que no había otro, mezcla capaz con una intención de darle prioridad a los jugadores del club. Pero ese Racing que al poco tiempo jugaría la promoción el año siguiente, zafaría de pedo ahí contra Belgrano, pero ahí estuvo. Yo creo que la razón por la cual en definitiva decido poner a Miguel Micó acá es por un cántico que le tiró la hinchada de Racing cuando los resultados no se daban y pedían que se vaya del club, que era Micó, 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 la puta que te parió. Micó, 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 la puta que te parió. O sea, está mal, pero me entienden. Como les decía, un Racing muy difícil, otro momento, otro contexto. Probaron con un formador de juveniles, no funcionó, por eso también elegí el caso. Muchas veces tratan de surtirse de soluciones las comisiones directivas dentro del club. Hay que buscar a alguien que quiera ser entrenador, en definitivo, que vea eso, ¿no? Pero nuevamente, si lo pasamos por el tamiz de máxima, se quería quedar, se quedó, fue ratificado ahí con un par de resultados, por lo cual evidentemente tenía ganas de probar o dirigir. ¿Funcionó? La pregunta es no. O sea, en este caso no funcionó, porque la verdad que Racing estuvo un tiempo para recomponerse. Por suerte, Miguel Micó sí se recompuso. En la sub-17 de la AFA pudo trabajar, por ejemplo. Digo, como lo que es un notable formador. Pero bueno, vamos a un formador que en este caso progresa un poco más como entrenador. No por ser injusto con Micó, que es un fenómeno. Este es como un caso que salió bien, que los resultados se le dieron. Y es cortita. Que estamos hablando del señor Néstor Apuso. Un tipo querible, macanudo. Le ves la cara y te cae simpático. No sé, para mí es bueno, es querible. Equipo deportivo como buen interino. Se hace cargo de un Huracán hecho mierda. En segunda división lo termina sacando campeón de la Copa Argentina 2014 y la Supercopa 2014, viniendo de formativas, agarrando el club y siendo ratificado luego para seguir dirigiendo y dejando además este relato partidario, que es de las cosas más impresionantes y deliciosas que ha regalado nuestro fútbol de Río de la Plata.
Le va a pegar encina, el sapito puede hacer agua, el sapito puede hacer agua. Marcos Díaz que lo mira, el sapito para ¡Atacó! ¡Huracán! ¡Huracán es el campeón! ¡Huracán es el campeón de la Copa Argentina! Después de 41 años, Huracán vuelve a estar otra vez en el lugar que alguna vez perdió.
Qué cosa linda cuando se emociona el relator partidario, es estupendo. Me da años de vida eso. Es muy lindo. Obviamente, en especial cuando es relator de un cuadro más chico, que gana poco, quiebran, así es una cosa hermosa. Seguimos ahora en tiendas tricolores. Retornamos al Uruguay, en este caso para hablar del Chino Salvá. Los más grandes acá lo van a recordar más, en realidad. La idea acá es mechar una anécdota linda del fútbol. Me quiero dar el gusto. El Chino dirigió Nacional en pleno quinquenio aurinegro. Otro momento nacional, complicado en varios frentes, por supuesto, entre ellos el económico, a nivel político si se quiere, pero por ejemplo el Chino es campeón en 1996 de un torneo corto con Nacional. ¿Qué quiero destacar del Chino? ¿Por qué la cualidad interinística? Inventé una palabra. Es lo que les contaba de un poco demostrador que tiene que tener el interino. Este cuento que vamos a hacer se puede extraer de Hasta la Última Gota, libro de Federico Castillo y Tato Baroli. En este cuento el Chino no es protagonista, el protagonista es otro personaje del fútbol, quienes conocen el libro sabrán, aprende a hablar de quién estamos hablando, pero en términos de Rey León, si se quiere, es una suerte de Rafiki, acá el Chino Salvá. No es Simba, viste, está como de costado, pero es como un tirapostas ahí que aporta sabiduría. Como les anticipaba, otro momento, no solo de Nacional, sino que del fútbol uruguayo, por una cuestión de atrasos salariales, el plantel tricolor no estaba concentrando, se juntaban directo para ir al partido. Nuestro personaje celebraba su cumpleaños, en ese momento tomaba mucho, se pasó de copas, amanece. Él se sube a un taxi y lo manda directo al Estadio Centenario para encontrarse con sus compañeros de plantel. El muchacho cayó en un estado complicado, le ponían paños fríos en la camilla de masaje, se lo notaba extenuado, en criollo estaba recontra en pedo y no estaba en condiciones de jugar. El entrenador de ese equipo, de ese Nacional, era nuestro Chino Salvá, que le dijo al mismísimo Fabián O'Neill en ese momento: ¿a usted le gusta la noche? ¿A usted le gusta la joda? Va y juega. A las canchas, mijo. Hermoso. El mago obviamente, tenía un problema grave con la bebida. Este es un reflejo de un problema más grave que tenía, que hasta hoy combate Fabián. En este mundo es necesario aclarar que no estamos festejando eso. Sabemos que es un problema, que es un vicio. Acá lo que queremos destacar es la figura del Chino, porque ese gesto, esa frase, ese tirón de orejas al chiquilín que se había pasado de joda, porque en ese momento era un botija que se había pasado de joda, más allá de la problemática en la que devino después, es digna de un interino, ¿está? Tiene todo el mostrador a Troen. Porque lo podía haber hecho un entrenador del plantel oficial, sí. Lo podía haber hecho un técnico contratado, sí. Pero que lo haga un interino tiene un plus. Estoy convencido de eso. El manejo de las situaciones es de interino. Por lo cual el Chino, viejos valores el Chino, lo bancamos. Y de hecho Fabián juega el primer tiempo y lo termina sacando Salvá en el entretiempo. Pidiéndole al kinesiólogo O'Neill que por favor lo saque. Es parte de este cuento con el cual comienza el libro que recomiendo a morir. Y del cual tomamos únicamente este pequeño fragmento para tangenciar. Esencialmente tocar con el Chino. Primero Héctor Salvá fue interino, luego quedó. Además de que tenía un look tipo Timoteo Grigol hermoso, Timoteo Grigol, y bancamos, obviamente, el look. Y ahora podemos hablar, ni más ni menos, de un Tito Goncalves. Pasamos a filas aurinegras. Hay interinos en todos los clubes. ¿Por qué siempre Peñarol Nacional? ¿Nacional en Peñarol? Pues bueno, aquí habla un periodista deportivo frustrado. Y mi cuota de periodista deportivo frustrado es decir Peñarol Nacional, Nacional Peñarol, y hablar únicamente de ellos, por lo menos en este capítulo. No he sido siempre así. Podrán ir para atrás y ver que en general es así, pero a veces no. ¿Qué podemos decir del Tito Goncalves? Y acá volvemos a un interinato más profesional. Hablando de Tito, en este caso hablando de Jorge, por supuesto, Tito hijo. ¿Qué pasa acá? El apellido Goncalves es un apellido muy pesado en Peñarol, porque es un linaje enorme. Realmente son jugadores ganadores, los dos, padre e hijo, históricos, muy asociados al club. Por supuesto que el padre como figura máxima, o de los ídolos máximos del Club Atlético Peñarol. Tito además es un interino que tiene otro condimento formidable en el club grande, que lo tenían sí los anteriores, pero no sé si al nivel de Tito. Capaz que Cacho Blanco sí. Tiene tres palabras que al dirigente lo erotizan un poco. Porque sabe que al decir estas tres palabras, la hinchada va a respaldar al que está sentado en el banco. Prácticamente pase. O sea, si mata a alguien, no importa. Y estamos hablando de tres palabras que cuando se dicen es como un sentido de liberación, de bueno, me quedo tranquilo que por lo menos no me van a molestar.
De la casa.
Es como que sueltan algo, como una carga que suelta el dirigente cuando es de la casa. No en vano, el 7 de octubre de 2013 Tito dirige la primera práctica y el Observador titula un apellido de la casa, porque esto es el ISO 9000 de los entrenadores. Debo ser completamente justo, este es un caso border porque Tito dirigía... en el momento que, estaba encabezando la tercera división de Peñarol, pero en este caso Tito había tenido experiencias como entrenador principal en Tacuarembó y en Wanderers, y también venía a ser asistente técnico de Diego Aguirre antes, un par de años antes que Diego había estado en Peñarol. Digo esto porque si bien viene desde la tercera, que es propio del interino, está como medio ahí vení, estás ahí. Tito sí había sido una vez interino real, o sea, interinato propiamente, cuando mediante Gregorio Pérez y el Polilla da Silva, porque dirige un partido que le gana 4-1 a Bellavista, y ahí sí, interinato exitoso, o sea, interinato redondo, porque quería estar, no quería estar, todas las máximas que de las que hablamos, redondo, porque va, vuelve a formativa, está todo fenómeno. Ese sí fue un interinato propiamente, pero acá Tito entra para sustituir al Tornado Alonso, que dirigió 6 partidos sin mucho éxito. Y en definitiva, el Tornado también fue un interino, si se quiere, porque con 6 partidos no hay diferencias. Ese es el tema. Pero Tito acá entonces nos hace temblequear una de las máximas, porque al asumir da una declaración como que knockout, que encontramos en Montevideo Portal, que dice lo siguiente. Pese a que trascendió que tendrá contrato hasta el cierre del campeonato uruguayo, no dio detalles de la duración del mismo y manifestó que hoy está en segundo plano y dijo que como Ferguson me gustaría quedarme toda mi vida en Peñarol. No hablé del contrato con los dirigentes. Cuando sepa cómo serán las reglas, vemos. Por lo tanto, se quería quedar... si dijo Ferguson, sí, o sea, básicamente a vivir, o sea, por supuesto, más allá que además es muy hincha de Peñarol, está asociado, muy asociado al club. ¿Funcionó? No, o sea, si hubiera sido interino propiamente, yo creo que sí era un interinato exitoso. ¿Por qué? Porque tuvo este plus que le hubiera dado una cosa redonda al interinato.
Así se terminó el clásico en el fútbol uruguayo. Nacional cayó frente a Peñarol, se mantiene con 24 unidades, Peñarol llega a 15 en el marco del torneo de apertura. El clásico fue aurinegro, Peñarol 3, Nacional 2.
Esto lo aclaro porque en calidad de interino, si le toca agarrar unos pocos partidos y encima gana un clásico, es como interinato a nivel Cacho Blanco, o sea, más siendo un tipo ganador como futbolista en el club, una gloria querido por la hinchada. O sea, venía el tipo de la casa, me salvaba, mi héroe, venía con la capa voladora, te ganaba el clásico, chao. Y Tito en todo su derecho tenía ganas de dirigir, le seducía como cualquiera entrenar a Peñarol, más a él, como les decía, tan asociado, y bueno, más que entendible que quiera permanecer, y además la realidad es que se lo contrató para dirigir el por lo menos el resto de ese torneo que agarra empezado en la fecha 7. Como les digo, la foto victoria clásica hubiera sido un interinato redondo, conjugando toda la estadía. En 9 fechas son 4 victorias, pero 2 empates y 3 derrotas. Que para un grande resultados negativos, si se quiere, porque empatar en un grande en un torneo local, 5 de 9 partidos no los ganó. También es cierto que arrastraba una gestión del Tornado que no es buena, que digo, por algo es cesado, más allá de compartir o no las decisiones. Lo que deja a Peñarol a mitad de tabla en una apertura muy malo, en una crisis deportiva que no se ahondó porque el campeón fue Danubio y vieron cómo es esto. Si no gana el rival, es como que aquí no pasó nada. Y de hecho al Tito lo cesan a fin de enero, después de los torneos de verano, claramente. Por favor, ver nuestro capítulo 6, el verano, un clásico, para confirmar que eso de amistosos, esos ositos Teddy que parecen que son los veranos, tienen un puñal en la espalda, que te dan una puñalada trapera, que te pegan una flor de patada en el que te dije. Tito declaró también que esto es cierto, que no tenía rencores en el momento que se le comunicó el cese, que tenía una relación de amistad con Juan Pedro Damiani, presidente del Peñarol en ese momento, y que entendía que acá lo de ser técnico de la casa suma a modo de que Tito entiende cómo es dirigir un grande. Más allá de que también podríamos decir, siendo un ídolo y un tipo tan querido en el club, el trato que se le dio no fue el mejor. Pero es el lado B de ser un tipo de la casa, como les decía, entender cómo funcionan los grandes, y él no tuvo rencores para para con la situación, entendió que se le dio esa posibilidad, que no terminó de engranar, que en los clásicos de verano y en los torneos de verano no conformó tampoco y no pudo nunca despegar Peñarol, más allá de si ganar un clásico a mitad de campeonato pasado. Pero Tito es border, a ver, no es interino, tiene cosas de los dos, tiene esto de cómo llega, pero termina no siendo interino, es un entrenador que Peñarol ratificó, pero que sacó de la tercera, pero no fue un interino propiamente, es como un caso de estudio con sentencias opuestas, pero creo que no, creo que sí fue interinato el primero, que fue un interinato redondo, este no. Si se va después del clásico, sí, es el interino máximo, hay que hacerle en el altar de los interinos un lugar, hay que hacerle ahí seguro. Pero bueno, es clave ahora avanzar un poco en el tiempo. Y ahora un caso bien fresquito de actualidad, precioso. A ver, un caso que cuando uno lo ve de lejos, es como vieron cuando, imagínate a alguien como muy torpe, cuando agarra una fuente, imagínate un primo muy torpe, una comilona familiar, agarra una fuente de ravioles bien caliente y la tiene que llevar de la cocina a la mesa. Y uno piensa por otro, cuidado, se te va a caer. Y el tipo dice, no, tranqui, yo puedo. Y sigue caminando y vos decís, no.
Momentos como este tan importantes para la institución ameritan de una comunicación directa, como siempre nos ha caracterizado. Quería informarles que la comisión directiva tomó la decisión de cesar a Jorge Giordano como técnico del equipo de primera división. El mayor de los éxitos para Martín, y quería también aprovechar para agradecerle a Jorge por todo su profesionalismo, su honestidad, su hombría de bien, tanto en su rol de secretario técnico como del técnico de nuestro equipo de primera división.
El caso de Jorge Giordano en el elenco tricolor. El ciclo de Jorge había comenzado el 15 de octubre de 2020, después de que Gustavo Munua fuera cesado después de perder aquella final de apertura con Rentistas, ¿recordarán? Giordano era secretario técnico del club y le piden por favor, se ve que no atendió el teléfono Cacho Blanco o algo, le pidieron que agarre el plantel principal del club. Esta es una decisión difícil, digo. De hecho, además hay muchas notas previas de esto, lo podrán ver en los distintos suplementos deportivos de todos los diarios, en los cuales se hablaba mucho de la conformidad que tenía la directiva nacional con el trabajo de Giordano como secretario técnico. El club estaba muy contento con él en ese cargo. Sin embargo, la situación, por la derrota contra Rentistas, por no poder confirmar ese campeonato, los hace pegar un cambio de timón y la persona que estaba ahí, así como Scaloni, quedó en Argentina porque era medio que dieron vuelta y dijeron vos. Algo así le hicieron a Giordano, que agarró viaje. Dice, bueno, dale. Y la condición que pone, clarita, porque, a ver, y por eso ese es un caso que es lindo para pasar por el tamiz de máximas. La condición que pone Giordano para agarrar el plantel es que por favor lo dejen volver luego al cargo al que se desempeñaba, para el cual lo habían contratado y para el cual no paraban de deshacerse en elogios. Para con él. Y en Nacional dicen, sí, claro, por supuesto, tus deseos serán respetados. Bueno. Repasando una máxima entonces, ya de pique, ¿se quería quedar? ¡No! ¡Claramente no! O sea, el tipo ya sabe la poronga insufrible que es dirigir un grande, ya lo sabía Giordano, lo veía venir. Tenía un trabajo bárbaro, fenomenal, en el cual no estabas tan expuesto, trabajar en un club grande, con todo lo lindo que es. Había una conformidad notoria con su trabajo y se lo dan igual. Y encima la condición que pide no corre, porque bueno, por todo lo que sucedió después o por el famoso desgaste, y lo digo así en porteño con la S bien acentuada. Para peor, el tipo empieza bien el intermedio. Gana 4 partidos seguidos y chavo, o sea, para eso es un interino. El torneo intermedio, o sea, intermedio interino. Agarra a Giordano, gana 4 partidos, medio que le encuentra la vuelta, mientras el club va y encuentra al entrenador para hacerse el plantel principal. En tal caso hubiera sido un interinato redondo, porque además cumplía con la máxima, que es que quiere volver a donde estaba. Además, la idea era que Nacional en ese tiempo hiciera las búsquedas correspondientes o las negociaciones para ya tener un técnico contratado. El tema es que demora, se arranca a complicar. Nacional empata con Independiente del Valle, antes pierde un partido con Danubio en el intermedio. ¿Y ahí qué pasa? Y sigue, empata además con una postura de bastante defensiva en la cancha allá en Ecuador. Genera algún tole-tole. ¿Qué pasa? Entonces sigue, no sigue. Y bueno, y ahí en el medio aparece un tal Rollet, un golero formidable que tiene una noche iluminada, que hace que Nacional, o sea, un golero figura en la definición por penales, mete a Nacional en cuartos de final de Libertadores. Y claro, Después de ese hito, se le viene una semana infernal, porque después le toca jugar con River, el 2-6 en el Parque Central, y bueno, la semana de la burbuja tricolor, de la fiesta, del tema del plantel. Encima eso, de eso no se habla mucho, porque en el medio había un clásico que termina también abajo 3-2 con aquel gol insólito del invasor Ariel Nahuel Pan. ¿Qué hace Nacional de cara al torneo clausura entonces? Tenía un desgaste, una relación complicada entre jugadores, cuerpo técnico, manager. Generalmente el fusible es el técnico, pero Nacional, y además la tenía muy fácil Nacional, porque el entrenador no quería estar ahí, era tan fácil como devolverlo a la Secretaría Técnica y renovar un poco. Nacional tenía otros intereses de bajar el presupuesto del club. ¿Y qué hace en esta situación? Que tiene 10 jugadores para sacar y tener que armar un plantel de vuelta, o sacar un técnico y darle la oportunidad a otro. Respalda al técnico que no quería ni siquiera estar ahí, y corre a un montón de los contratos de los jugadores más veteranos, más caros, y lo mantiene, lo respalda. Respalda a un tipo que no se respaldaba ni él mismo. Pero no por criticarlo, al contrario. Pero lo mantienen a Giordano hasta la fecha 13, cuando finalmente el 4-0 contra Liverpool termina de generar el volante que generó el audio con el que empezamos el relato del querido Giordano. Y bueno, en definitiva termina el interino Martín Ligüera, cuyo interinato sí es un interinato redondo, porque viene, apaga el incendio y se va. Y apagar el incendio fue ni más ni menos que salir campeón. Pero el ciclo de Giordano termina, por lo cual la primera pregunta se quería quedar era no. Y la segunda, ¿funcionó? La verdad que no. Nacional utilizó en esta oportunidad a Giordano, por eso también el caso, les digo, hay 100.000 interinos. ¿Por qué Giordano más allá de la actualidad? Pues bueno, fue la posibilidad que tuvo Nacional de bajar en este caso el presupuesto del plantel, renovarlo, probar con jugadores jóvenes del club. Pero bueno, fue tratado como un interino Giordano y después fue destratado como si fuera un entrenador de plantel principal contratado, ¿no? Tuvo como que lo peor de los dos mundos. Pero siguiendo ahora en filas tricolores, recuerden los amigos bolsos que el Guti, Álvaro Gutiérrez, fue alguna vez interino. Guti en este caso es como esa oruga que evolucionó en una mariposa, una mariposa que ponía dos líneas de cuatro. Guti trabajó como DT principal, parecido al de Tito Goncalves, capaz. Antes trabajó en Atenas de San Carlos, en Rampla y en Rentistas. Empieza a trabajar en divisiones inferiores de Nacional y agarra de interino tres fechas del campeonato que pierde Gerardo Peluso después del 5-0 entre Guti a agarrar el club. Un Nacional que juega suelto bien, prueban algunos chicos del club, creo que por eso es, entonces, por ejemplo, Leandro Barcia creo que debuta por ahí, y gana tres partidos. ¿Y qué decide Nacional? Lo mismo que pasa cada vez que en un grande un entrenador ahí medio que gana tres partidos de Canuto, lo ratifican el cargo. Pero en este caso el Guti es como que se puso el zapato de cristal, es como que lo coronaron con el contrato, y en este caso ya con todos los quilombos de T principal. Pero estamos hablando de un tipo que fue dos veces campeón y que fue un interino devenido en entrenador principal, que se puede considerar exitosísimo, más allá de que hoy tiene esa cosa de bombero también en el hecho de que no está claro que la directiva actual no comulga con la forma o con el paladar futbolístico del Guti, pero la verdad que le ha sacado las castañas del fuego ya un par de veces. Pero recordar que empezó como interino. Y otro caso que es como también es como el caso espejo, que no terminó de salir, por lo menos en ese momento, era el de Ronald Pablo Montero en filas aurinegras en Peñarol. Al semestre siguiente renuncia a Jorge Daniel Fossati, casi espejo del Guti, porque el Guti entra a suplir a Peluso, que pierde un clásico muy jodido, el del 5-0. Fossati renuncia luego del 2-1 con los dos goles en los descuentos. Se va dos entrenadores después de perder clásicos complicados, y ahí aparece Ronald Pablo Montero, que estaba dirigiendo la tercera. En este caso había como un revoloteo que ya ahí circulaba por los rincones del Palacio Peñarol, que decía que si Paolo en esos tres partidos medio que le encontraba la vuelta, podía perfectamente ser entrenador. Además, este interinato tenía intenciones claras, porque Pablo cuando asume dice: no vengo a hacerme el héroe, no vengo a vender humo, tengo también la ilusión de quedar. O sea, en este caso Pablo está claro que para él era una prueba como para ver si podía permanecer. Gana los primeros dos de tres partidos que tenía al frente de Peñarol Ronald Pablo Montero, pero uno dice, está, empezó a encontrar de la vuelta, quedará, parece que reina la paz en los aromos. Y hasta así pensábamos todos en el entretiempo del tercer partido, que Peñarol le ganaba 2-0 a Racing de Sayago.
Daniel Acosta va al 14, remate, gol. Ahora gana Peñarol, pero 2-1, el 14 la emboca. Despejaron mal, le quedó a Tabó, tapó Millones, rebote, gol. Acosta de vuelta, gol de Racing. Otra vez Daniel Acosta, Racing en el mejor momento. El partido está empatado, el partido está divino. 2-2 Peñarol Racing. Lo espera Vicera, va al 14, toca con Fernández, gol. Gol de Racing. Racing, el Toro Gabriel Fernández. Acaba de dar vuelta al partido Racing, que en 20 minutos le mete 3 a Peñarol para pasar a ganar el partido. El Toro Fernández el tercero.
El tema es que, bueno, así como el Guti pudo encontrar la vuelta en ese torneo ya liquidado, que es un clásico del interino, agarrar ahí las últimas 2-3 fechas de un entrenador que se fue porque no tenía mayores objetivos. En el caso de Paolo, en esa primera vez no pudo encontrarle la vuelta. Perdió detrás un partido, digo, 3 partidos, es poco tiempo hablar de un entrenador en tan poco tiempo. De hecho, Ronald Paolo Montero después en Argentina es una muy buena carrera, agarró Boca Unidos, luego pasó a Colón de Santa Fe, y de Colón de Santa Fe pasó a Rosario Central, estuvo cerca, por ejemplo, de dirigir Independiente. Y ahora, la última vez, antes de contratar a Mauricio Larriera, Paolo Montero era uno de los nombres en carrera, que consideró el área deportiva de Peñarol para darle esa oportunidad, que eventualmente yo creo que va a tener, pero me gustaba como caso espejo, ¿no? De que la misma situación, sí, el Guti pudo afianzarse en la carrera en ese momento en Nacional, a Paolo por un partido le cuesta, más allá de que luego él hace su carrera como entrenador. Además, imagínense al Chengue ahí trabajando en Peñarol, no sé si sigue trabajando en Paolo, pero sería raro. Sería raro para todos. Pero sin más, como siempre, agradecerles por llegar hasta acá. Es para mí un enorme placer que puedan escuchar, que puedan disfrutar, que se puedan divertir. Para mí es todo. Como siempre, dejamos todo en la cancha para que esto salga de la mejor forma posible. Gracias siempre por estar. Saludos enormes a todos y cada uno de ustedes. Y un abrazo de gol. Nos veremos en el próximo capítulo. Gracias.